Das ist schon dabei.
Once upon a time. Once upon a time.
Sí, ¿qué tal, Diego? Te habla Diego Stuart. Escuché tu mensaje. Sí, quiero salir en la radio. Y sí, me gusta la idea. Y también me asusta cuando hiciste un parano. Decime qué hora sería, porque la verdad que ahí también me gustaría. Pero bueno, de una u otra manera lo hacemos.
Para repetir.
A la cuñe política. A duña y a boque cuñe. A boque cuñe. Ya.
Yo tengo la impresión de que cuando te vas de la ciudad de Buenos Aires, estás unos días y ya se te empiezas a despegar de los diálogos de los que formas parte, ¿viste? Y empiezas a descansar. Y a mí me pasa que cuando me voy, empiezo a sentir que es tremendo lo que me quito encima. Y volver a la ciudad de Buenos Aires me parece un error.
Yo la última vez que volví a Buenos Aires, tuve la sensación de colores que hacía tiempo que no veía después de haber estado encerrada de la ventana, por ejemplo. Y ver colores como de un artificio muy impactante y doloroso para la mirada en términos físicos, directamente.
Volver a la ciudad de Buenos Aires me parece un error. Salvo por el hecho de que me resulta entrañable la posibilidad de retomar diálogo con ciertas personas o ciertos fragmentos retomarlos, sí. Capaz que la ciudad misma es una especie de monólogo muy brutal, muy total, que uno cuando está metido no se da cuenta de lo que implica estar en ese diálogo con miles y miles. Y me parece interesante pensar la idea de que no hay tantas personas que tienen sus opiniones ya formadas y que intercambian con otras, sino que nosotros estamos todo el tiempo participando de diálogos ya empezados.
Bueno, esta idea de conversaciones que pueden resultar como ya empezadas desde hace tiempo, ¿no?
Sí.
Algo de conversación empezada.
Las astucias con respecto a ese diálogo colectivo son lo interesante, ¿no?
Es interesante también el tema de conversaciones empezadas, porque es como si ninguno fuese autor de lo que dice tampoco, ¿no? Como si las frases estuviesen, los diálogos ya estuviesen en algún lado y uno es como que como una vía de eso que lo agarra y lo comparte, digamos, ¿no? Como si todas las conversaciones estuviesen en alguna parte.
Claro. Sí. Uno es una especie de víctima posicional, ¿no? Por la posición en la que entró en relación a otros que encontró hablando y que creyó que estaban diciendo X y no Y, se le ocurrió decir otra cosa, ¿no? Sí, no es interesante. Hay algo como muy violento en el modo en que este diálogo sea también, ¿no? Como diálogos de entre desencontrados, muchos desencuentros muy brutales, ¿no? Entonces son diálogos raros. La impresión que me da es que lo que hace que un diálogo sea más interesante que otros es una cierta capacidad de hacerse cargo de algo que no está inmediatamente en el diálogo. Dialogar haciéndose cargo de algo que está fuera del diálogo. Como si dijésemos poder incluir en el diálogo objetos, situaciones, personas que no son naturalmente parte del diálogo, no son reconocidas como parte del diálogo. Que la posibilidad que tenga el discurso de hacerse cargo de esa realidad no discursiva es lo que le da potencia al discurso. Y que entonces hay retóricas que se van vaciando y que se van volviendo monótonas, y me parece que es bastante violento también convivir con un discurso que es una especie de nadificación. Me gustaría poder jugar con esa posibilidad de que nuestros diálogos siempre incluyan alguna cosa que está fuera del diálogo, digamos. No está fuera, pero un poco, digamos.
Por ejemplo.
Esta conversación es de marzo, más o menos, o febrero, no sé, cuando nos empezamos a juntar para pensar este segmento de Clinamen. Y no sé en qué hemos transformado ese E final, ¿no?
Claro, porque lo venía escuchando y recordando, y veníamos diciendo, bueno, nos gustaría hablar de algo que está fuera del discurso. Y de repente, ¿y cómo se lo nombra? ¿Y qué sé yo cómo se nombra lo que está fuera del discurso?
Y si lo que está fuera del discurso justamente muchas veces no sabe nombrarse a sí mismo tampoco, ¿no?
Claro.
¿Qué hemos encontrado para ese sujeto o ese objeto que hemos evaluado en Clinamen? ¿Quiénes han aparecido en este tiempo? ¿O en qué creímos haber transformado justamente eso que está fuera de los diálogos habituales y fuera de la retórica que lleva a la nadificación que comentabas recién, ¿no?
Porque tengo la sensación que recordando un poco a los chicos de Juguetes Perdidos, a Elisa, Ángel y Pablo que estuvieron en el inicio, y la investigación que hicimos después, bueno, Sonia, la investigación que hicimos después con la cuestión de los talleres, que lo que fuimos encontrando son modos de vida que están desesperados por ser más reconocidos, pero por ser reconocidos de una manera plena, no de una manera perversa y manipulada, digamos. Y me parece que ese fue, digamos, fue la experiencia conversacional, ¿no? Cómo ponernos, cómo ponernos en una cierta posición de crear algo con otros, de crear un sentido con otros, que se encuentran en momentos de lucha muy directa y muy conmovedora. Contra todos los modos parciales de reconocimiento que en última instancia, digamos, visibilizan, pero visibilizan objetualizando, ¿no?
Uh-huh. Me parece que hemos encontrado también amigos, interlocutores para hablar, en principio, gente que nos habla desde la precariedad, ¿no? Creo que hay una gran cuestión que engloba a todas las personas con las que hablamos, que es vivir en situaciones precarias y querer superar esas situaciones precarias. Y por otro lado, si veo otro denominador común, puedo pensar en la televisión hoy agarra justamente la precariedad para encontrar, si se quiere, historietas dentro de eso, encontrar historias de vida, encontrar, si se quiere, como una especie de cómic de eso, personajitos que funcionen bien. Y nuestros interlocutores no funcionarían en ese marco porque su discurso ataca mucho, ataca la realidad. Entonces no podría estar hoy en esos programas de trasnoche donde se acompaña a un chico que muestra cómo caza palomas para comer, ¿no?
Exactamente. Parece que ese es un poco el punto, ¿no? Yo el otro día, justamente en el Clinamen, cuando estábamos con Hernán y Frida comentando un poco las elecciones, se me ocurría que podíamos trabajar más la diferencia entre visibilización y problematización. Porque efectivamente uno pone a Nelson Castro a las 2 de la mañana en la televisión y aparece, siempre aparecen los pobres ahí, digamos, contando su miseria. Visibilizar se visibiliza, todo el tiempo se ven a las figuras, digamos, del horror y del sufrimiento. Ahora, la problematización me parece diferente. Cuando estos sujetos, digamos, ya me siento citando a Cristina, ¿no? Uh-huh. Cuando discutía con Tinelli, que decía, muestran a los pobres, pero no los quieren organizados. Yo le cambiaría un poco la frase y se diría, no se trata de mostrar, se trata de acompañar una problematización, que no es ni siquiera organización. La organización es un momento de esa problematización, es más complejo, uh-huh. ¿no? Es el encontrar un lenguaje para escapar a un destino que se les está ofreciendo, ¿no? Mm. Y me parece que podríamos pensar también los que nos pasa a nosotros en el diálogo con estas personas, ¿no?
Sí, aparte es interesante no echar luz, ¿no? A mí la idea de echar luz no me termina de gustar porque aparte, primero que encandilás a la persona que le estás echando luz y para verla vos no le permitís ver a la otra persona. Y después que cuando uno echa luz sobre algo, eso genera mucha sombra alrededor también. Entonces va a seguir habiendo un gris en esa luz que no echó. Nunca vas a poder iluminarlo todo, digamos.
Hay un filósofo que se llamaba Henri Bergson, que fue muy popular en Francia antes de la Segunda Guerra, antes de que Sartre se quede con todo. Y que decía que, en realidad, el sujeto moderno de la filosofía se veía como iluminando a. Y que él decía que, en realidad, el sujeto es lo que no tiene luz. Lo único luminoso es el mundo.
Interesante. Está buenísimo. Vamos a seguir estos caminos el año que viene, Diego. Seguro, porque hay un montón de cosas que queremos seguir charlando y seguir descubriendo nosotros de qué es que queremos hablar, problematizar y qué procesos queremos acompañar. Ha sido un proceso muy interesante para nosotros también a niveles físicos, cuerpo, emocional. Una cuestión que uno diría, bueno, debería ser así. Todo trabajo de investigación, todo trabajo periodístico, todo trabajo comunicacional. No siempre ocurre. Lo cierto es que uno muchas veces apela a cierto oficio y también ante retóricas agotadas uno no hace más que tener oídos acostumbrados. Desacostumbrar la oreja, desacostumbrar la visión fue una de las características que nos ha acompañado en este segmento que llevamos adelante juntos.
Sí, a mí me da la impresión de que hay una relación entre capaz profundidad en la pregunta y velocidad y frescura que yo no he encontrado tan fácilmente. Así que eso es un agradecimiento personal que te hago.
Lo mismo digo y he sentido también eso y muchísimo material para leer. Además, me dejaste cualquier cantidad de libros. El 30 de noviembre vamos a estar con Diego y con más equipo.
Yo te pido que sea el de diciembre.
El de diciembre, si no ya pasó. Sí, mejor. No podemos mover el tiempo todavía. Así que el 30 de diciembre estaremos pensando Cromañón también con amigos acá en un especial de 2 horas de 10 a 12. En una serie de programas especiales por los 20 años de la tribu. Clinamen, misión cumplida hasta
misión
ahora.
Misión cumplida, muy bien.